En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, Mónica Marchante, Rubén Martín, Fernando Evangelio, está Arauz leyendo los mensajes, está Hugo Ballester en Frankfurt, donde se ha jugado el partido en el que Portugal ha conseguido el pase a cuartos de final, ganando los penaltis a Eslovenia. Recuerden, también se ha metido Francia en el día de hoy. Francia-Portugal el viernes a las 9 de la noche. A las 6 de la tarde, España-Alemania. Así que estamos con la concentración de la selección española allí en Alemania, en la Selva Negra, donde ya después de muchos días continúan Miguel Ángel Díaz Miguelito, al que hemos saludado al arranque, en el arranque. ¿Qué tal, Miguel? Sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Juanma.
Y se incorpora Elena Condis al partidazo. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día en ese remanso de paz que es la selección española? ¿Está la gente criticando el juego y el fútbol de qué haces con gorra, Elena?
¿Eso?
Pero bueno es que llevo todo el día con la gorra y ahora ya no me la quito hasta que no me vaya a la cama y ya la mantengo. No pasa nada, eso es radio, ¿no?
Es de mala educación, ¿no?
Sí, pero no, salimos también por 13TV, sí, YouTube, claro. Todo el tipo de redes.
Bueno,
no.
Pues espero que los espectadores me perdonen porque llevo una gorra.
No. ¿Es estiloso?
Ah, ¿no te la quitas?
Es estiloso, dice Miguelito. ¿Cómo la defiende?
No, no me la voy a quitar, lo siento. Vale, llevo todo el día con la gorra y ya no
se ponga una gorra Miguelito.
Claro.
Sí,
sí.
Pues claro. Tiene una
azul. Es que
el otro día me la dejo.
Tengo una azul. Mira, mañana, venga, si me acuerdo, la traigo.
No, ponte la gorra.
Bueno. No, es que la tengo en la habitación y estoy en otra.
¿Qué tal el día? Digamos que la Eurocopa va por un lado y vosotros ahí en la Selva Negra estáis en ese... Es como una especie de
otro rollo.
Sí.
Es un submundo.
Remanso,
es como
un mundo zen donde os pasan las polémicas y dices tú, caramba, mira.
Retiro espiritual.
Mira, Abel,
¿qué es una polémica?
Sí.
¿Qué es una polémica? Se pregunta.
¿A qué?
A mí, sí. Sinceramente, este pueblo ya se me está empezando a hacer bola, ¿eh?
No, no me extraña.
También os lo digo.
¿Sí?
Sí, bueno, Sergio dice que está encantado, Miguelito depende del día.
Bueno, lo bueno es que no estamos aquí siempre, no. Que nos vamos moviendo y le hemos cogido a gustillo al coche, a los kilometrajes habituales, que te sorprende.
Sí, lo mejor de un sitio que no está siempre en él no es muy bueno, ¿eh?
Sí, hombre, tampoco
exacto.
Es para pasar mucho tiempo.
Desde luego.
Tampoco, bueno, es para pasar mucho tiempo, pero aquí estamos.
La noticia es que Morata mañana puede anunciar que se va al fútbol árabe. Bueno, de hecho, todas las informaciones que tenemos es que está hecho y que se va a anunciar antes del partido frente a Alemania. Son muchos los jugadores que han cerrado su futuro en plena Eurocopa. O sea, y esto de Morata es un dato sorprendente, ¿no? No lo esperábamos que saltara ahora, ¿eh?
A mí me sorprende mucho, sobre todo porque me parece un tipo muy vigente todavía para el fútbol de élite, porque yo tenía la sensación de que si se iba del Atleti era por un tema familiar, pensando más en que los hijos estén en Italia, que también es una liga importante. A mí me sorprende mucho que un tipo que ya es multimillonario, él y sus próximas 25 generaciones, acepte ese reto ahora, que repito, para mí es un delantero muy vigente tanto en la selección como en el Atlético de Madrid o en la Liga Española.
Hay que ver cómo evoluciona el tema de Arabia, ¿eh? Porque es verdad que los jugadores que se han ido allí han seguido yendo a las selecciones, pero claro, hay un Mundial de Qatar de Estados Unidos en el horizonte, donde Morata es el capitán y delantero indiscutible de la selección. Y si juega ahora 2 años en una liga tan poco competitiva...
No va,
pero Morata desde el día 1, desde el primer día de concentración, ya ha venido deslizando que quizás esta Eurocopa es su última competición con la selección, que quizás ya no va a otro torneo con España. Desde el día ha abierto los medios de comunicación, que llevan 2 días concentrados en Las Rozas. Este ha sido el mensaje de Morata, que tal vez esta Eurocopa es la última competición con España.
Pero es que no tiene ni pie ni cabeza, con todos mis respetos, ese pensamiento. Es que Morata, como dice aquí, lleva a hacer 32 años en octubre y estamos a 2 años de un Mundial en el que llegaría con 33 y pico. Y es indiscutible. para este seleccionador, que en principio va a seguir hasta el próximo Mundial, tampoco tiene mucha competencia. José Lu, yo creo que a partir de esta Eurocopa va a tener difícil volver. Y Oyarzábal es un delantero muy del gusto de este seleccionador, pero no es un delantero centro. Así que, no sé, si Morata en su cabeza tira la toalla y piensa que esta es su última fase final, yo sinceramente
pero,
no lo entiendo.
Pero ¿por qué va a ser su última fase final?
O sea, yo distinguiría, Juanma, el caso de Gabri Veiga, que es un futbolista que se ha marchado muy joven, que no tenía recorrido internacional y que ha desaparecido absolutamente del mapa, de los jugadores que ya están contrastados. En esta Eurocopa estamos viendo a jugadores que ya están contrastados, que están jugando en Arabia. Algunos han perdido nivel, por ejemplo Brozovic, que le ha costado a Croacia que Brozovic esté más mayor y esté un poquito más lento. Y luego hay otros futbolistas, Kanté, por ejemplo, en Francia, que son titulares en Arabia y son titulares en sus selecciones y rindiendo bien.
Laporte,
por ejemplo, que está rindiendo bien con España.
Pero yo no veo que un capitán de la selección española, delantero centro, referencia goleadora, se marche a Italia y siga siendo convocado por Luis de la Fuente. Yo es que no lo veo.
Arabia, perdón.
Yo no lo veo.
¿Por qué no? ¿Puede seguir siendo delantero centro de la selección?
¿Dónde está jugando Cristiano?
Claro.
Es que el problema es que compares a Morata con Cristiano.
Hemos
dado más ejemplos, ¿eh?
Si a De La Fuente le gusta y allí sigue dando un cierto nivel, aunque la liga sea de otra manera, yo no veo por qué no vaya a venir a la selección. Lo que yo sí coincido, por ejemplo, con David, me parece que es un jugador que podía estar más tiempo en el Atlético de Madrid jugando Champions en una liga como la española, en un equipo como el Atlético, que estará entre los tres mejores. Me imagino que será una decisión sobre todo económica, con esa edad y en esas condiciones.
De todas formas, Morata, en los dos últimos torneos con la selección, en diferentes entrevistas, ha dado a entender que estaba un poco harto de cierta presión, de las críticas, que acusaba mucho toda la presión externa, ¿no? Entonces yo no descarto que él se haya hecho un planteamiento de renunciar a jugar en una liga con tanta presión. No hablo ya de que, por supuesto, lo económico es muy atractivo para todos, lo reconozcan o no, pero seguramente hay jugadores que llegan a una edad que están muy al límite de presión, que algunos jugadores lo toleran bien y otros no lo toleran tan bien. Tenemos el caso de Ferran Torres también, que he visto hoy que en el documental de la Liga relata todo lo que ha sufrido, incluso sus visitas al psicólogo, precisamente por cómo manejar esa presión. O sea que yo creo que es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando, que muchos jugadores con un calendario tan exigente van a cortar sus carreras y van a decidir seguir jugando, pero a otro nivel de presión.
Fuera de los focos va a estar, eso no hay ninguna
duda. La oferta, me decían esta tarde, que puede ser de 4 temporadas, ¿eh? Por cuatro temporadas.
4 temporadas es para retirar a 27 generaciones, no a 25, claro. A 27 generaciones, 4 temporadas.
A mí lo que sí me sorprende es lo que ha dicho Juanma antes, ¿eh? Yo creo que los futbolistas no han pensado en la selección, no han pensado. Nacho ha terminado contrato y lo ha anunciado estando en la concentración, José Lu igual, Morata ya dio una entrevista en la que dejó entrever que no quería seguir en Atleti.
Lenormand está a punto de cerrar lo del Atleti.
Claro, Dani Olmo también quiere cerrar su futuro antes de que termine la Eurocopa.
Sí, pero bueno, que el mercado se mueva es normal porque está... El mercado se mueve, es normal. Ahora, que ellos contribuyan a que se hable de ellos, a mí no me parece eso también. Lo que pasa es que en mitad de una victoria nadie se acuerda de eso.
No, claro, perdona, bueno, Rubén, es que como para decirles algo, si están jugando de lujo y están decidiendo su futuro, son unos fenómenos.
Por lo tanto, al final lo que te da la razón es ganar, no hacer las cosas bien, ganar.
Lenormand no quiso contribuir a que se hablara de su futuro, de hecho cortó de raíz cuando le preguntamos y le preguntamos.
Correcto.
Dijo, es que yo no quiero descentrarme, entonces le pregunté, ¿y tus compañeros Nacho y José Lu, que ya han dicho dónde van a jugar la próxima temporada, crees que eso les ha desconcentrado en algún momento? Y dice, bueno, no, cada uno gestiona su carrera como quiere, ellos tienen mucha experiencia y no creo que les haya afectado. Sí. Pero yo no quiero desviarme de estar centrado en esta Eurocopa.
Una cosa solo, Rubén, yo creo que no es comparable el caso de José Luis Nacho, que tienen 34 años, aunque el destino sea parecido, al de Morata, que, insisto, va a cumplir 32 en octubre.
Bueno, son 2 años de diferencia, tampoco es que sea...
Dos años...
Una cosa...
Vale, sí.
En otras ocasiones habríamos hablado de mercado persa, no puede ser, la selección tiene que estar lo que está. Lo que pasa
es
que se está ganando, claro. Todos navas al aceite.
Pues por eso.
Pero el listón
Mónica,
no es el mismo.
Si estuviese Lucho ahí...
No, claro, sí, no es el mismo el listón.
La,
ahí,
¿no? No, la prueba la tienes en que si tú haces una entrevista en la Flash Interview de la Liga sobre esto, a lo mejor te dan un toque.
Sí.
No, es que no lo haces.
No, pero te digo, porque dicen que a lo mejor desconcentras a los futbolistas hablando de esto. Sí. Son ellos los que lo están haciendo.
Sí, tremendo.
Aquí hay libertad total para
quería preguntaros si... ayer yo decía que esto todo me está recordando a 2008. Si vosotros tenéis simplemente un sí o un no. Si os recuerda a 2008, lo que estamos viviendo con España. Guille.
Bueno, yo he dicho que no me divertía tanto la selección desde 2008, precisamente. No me recuerda en el sentido de que allí no habíamos ganado y ahora sí. Y no éramos el equipo que mejor estábamos jugando en la primera fase. Me recuerda el buen ambiente, el grupo joven, el buen nivel de juego.
¿Era un sí o un no?
Perdón, no me recuerdo.
Sánchez.
Sí.
Sí. Marchante.
No, como siempre una exageración, como todo lo que solemos hacer en estos tiempos.
Oh, caramba. Rubén.
Sí, hay un montón de similitudes.
Vale. Evangelio.
Sí, las sensaciones son parecidas, aunque eso no va a querer decir nada.
Palomar.
No, porque es una selección nueva, es otra situación. Puede que hasta sea más bonito que en el 2008.
Miguelito, ¿tú estabas allí?
A mí mucho. Has hecho una perfecta disección esta tarde con Alberto Herrera.
Era
me recuerda
día, sí.
Mucho la construcción de un grupo joven. Bueno, están claros.
Ya no sabes ni a la hora que vives.
Era por la tarde en Alemania.
Alberto Herrera presenta por las mañanas, no por las
tardes. Se la han contado y se ha querido marcar. No,
estaba yo en directo también.
Hay que ponerse la gorra.
Y media, sí. Vale, pues por la mañana.
A ver cuánto recuerdan este sonido. A ver.
Ya perfectamente.
Es que yo estaba allí.
Yo también.
En Austria.
Escucha.
¿Era la canción de la selección?
La de cuatro.
¿No te acuerdas de esta canción? La canción de cuatro en 2008, lo de Colón, todo aquello.
No, es que yo estaba en Austria.
¿No te acuerdas de Camacho en los campos?
Sí, eso sí, pero yo estaba bien.
Los Manolos en su apogeo.
Sí. Le estaba pensando en bubucelas, pero en otro lado.
José Antonio Camacho, mister, muy buenas.
Hombre.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Sí. ¿Te acordabas de la canción, mister?
Sí, bueno, ahora que me la habéis recordado, sí, claro.
Claro, hombre, no la llevas en la lista del coche, o sea, no la pones todos los días, pero...
No, ni en el teléfono.
Ni en el teléfono, vale. ¿Cómo estás, mister?
Bien, muy bien.
Vale, me alegro. Bueno, estás siguiendo toda la Eurocopa, por supuesto, porque eres futbolero, estás viendo todo lo de España, supongo, ¿no?
Sí, todos los partidos, vamos, normalmente todos los partidos.
Y si te hago la pregunta que le acabo de hacer a todos los comentaristas, de si te recuerda algo, lo que está pasando ahora, con lo que vivimos en 2008, ¿a ti te viene algo, te recuerda algo o no?
Hombre, yo creo que... El equipo es un equipo competitivo ahora mismo, el español, igual que lo era en el 2008. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas diferencias que van a tener que salvar por el camino, ¿no? Ten en cuenta que una de ellas que es importante y es que la final se jugó contra Alemania y ahora uno de los dos va a caer en cuarto. Mm. Y bueno, pues yo creo que tenemos un camino bastante difícil ahora mismo conforme pues han ido siguiendo estos resultados, ¿no? Yo creo que hay algún equipo que no está a las expectativas, que tenía que ir por otro grupo, y creo que el grupo este de España, siempre hemos dicho que vamos a ver cómo son los cruces, es dificilísimo. Si son capaces de jugar la final y ganarla, yo creo que va a ser el campeonato más importante de la historia de España, pues por la trayectoria que lleva, ¿no?
Sin duda. Pero escucha, allí en cuartos estuvimos contra contra Italia, que era una Italia muy muy fuerte.
Campeona del mundo.
Campeona del mundo
hace dos años,
claro.
Y además fue, yo creo que fue...
El punto de inflexión.
El punto de inflexión, total, exactamente, porque sí. Fue por penaltis, donde siempre habíamos caído en todos los campeonatos, y fue como un peso que nos quitamos de encima, ¿no? Y además es una Italia que no es la misma con la que... Hemos jugado ahora en esta clasificación,
sí.
Pero al fin y al cabo, pero bueno, ahora mismo tenemos a Alemania, y ganar a Alemania en su campo es muy difícil. Y bueno, yo particularmente creo que estamos un pelín por encima, o un poco por encima de Alemania ahora mismo, pero todos los partidos hay que ver cómo se desarrolla y no va a ser nada fácil.
Ahora, por ejemplo, lo que nos cuentan los enviados especiales allí, en este pueblito de la Selva Negra, gran ambiente, buen rollo, no hay polémicas, no hay líos. Esto sí que es 2008. ¿Tú te acuerdas que estábamos allí en Neustift, en aquel pueblo, y éramos felices? Estábamos ahí, no había ningún problema. O sea, no discutió nadie,
sí,
nunca.
Sí, algún problema ya había.
Qué bueno, qué problema había.
Que sí, Luis Aragonés, Sergio Ramos, que sí, había cenitas en los entrenamientos... Algo había.
Bueno, pero eso era lo sacaban los de cuatro, que tenéis ganas de enredar. Sí,
efectivamente.
Estaba yo allí, por cierto.
Contigo presente.
Sí.
Bueno, yo he estado también en otros campeonatos y también he pegado con los de la Real Sociedad y estas cosas, pero eso Es normal, ¿no? Siempre salen cosas diferentes, cosas raras, que luego, como habéis dicho antes, si se gana ya no pasa nada, ¿no? O
sea, claro, claro.
Esto siempre es igual.
¿Con quién te pegaste tú? ¿Con quién te pegaste?
No, dijeron en México, por ejemplo, que nos habíamos pegado los jugadores del Madrid, de la Real Sociedad, bueno, digamos,
¿Y os pegasteis?
Bueno, o que yo me pegué también en el campeonato en Corea con Fernando Hierro, que es como mi hermano. O sea, yo contra eso no puedo hacer nada.
Ya, yeah, ya. Yeah. Claro, el otro día le mandé a Paco un mensaje en pleno partido. Cuando vi el partido de Alemania con Dinamarca y vi cierto atraquito, le dije, uff, esto me huele a Corea. Equipo anfitrión, me huele a atraquito en cuartos. ¿Ves un atraquito por ahí, mister? ¿Tú que fuiste la víctima de 2002?
Bueno, la verdad es que el partido, bueno, fue todo demasiado rápido en una misma jugada, ¿no? O sea, por un milímetro te anulan un gol y luego, pues, por una mano te dan un penalti. O sea, que es que cambió todo en décimas de segundo, ¿no? Y claro, el VAR en este aspecto no creo yo que esté trucado, ¿entiendes? O sea, pero bueno, fue todo tan rápido. Y bueno, pues la verdad es que en una competición normal hubiera pasado Dinamarca. Sí. Y nosotros con el VAR, pues hubiéramos pasado entonces, o sea, que uno por otro.
¿Te está sorprendiendo De la Fuente? ¿Te parece que cómo ves el papel que está haciendo?
Yo creo que España está haciendo un papel magnífico ahora mismo. Creo que arriba tenemos dos puntas, sobre todo dos extremos jóvenes, con un desparpajo enorme que no parece que tengan esta edad. Y también el mediocampo, un mediocampo extraordinario. Yo creo que bueno, que lo está haciendo muy bien y está con mucha tranquilidad, porque el otro día nos fuimos perdiendo y bueno, dábamos sensación de que íbamos a ganar el partido con seguridad. Yo creo que De la Fuente lo está haciendo muy bien.
¿Qué es lo que más te gusta de este equipo?
Pues yo creo que lo que más me gusta es que no se le ve presión, ¿no? Juegan al fútbol diferentes, ¿no? Hay todos los demás equipos, se le ve bastante igualdad, bastante pocas cosas diferentes, y sin embargo España tiene muchas alternativas, tiene por un lado, por otro lado, desde el mediocampo. Entonces yo creo que esto es lo que está diferenciando a otras selecciones.
¿Echas de menos comentar, estar allí en los estadios?
Estar en los estadios y demás y comentar, bueno, lo normal, porque también...
Sí, tienes que relacionarte con nosotros, horas, que es lo peor de todo, ¿no?
4 horas después, claro. También es un poco pesado. Y bueno, sí, he hecho en falta estar ahí un rato con vosotros y reírme.
Sí, sí, sí. Es que, joder, tú eres historia de las retransmisiones de España, mister. Todavía te parará la gente por la calle y te hablará de todos los torneos que has hecho.
Iniesta, bueno, de mi vida.
Hombre, Iniesta de mi vida.
Básicamente uno ha sido, batió el récord internacional de España... He estado 16 años en el Real Madrid, en la selección, pero ahora la gente joven me recuerda por el gol de Iniesta.
Sí,
¿qué vamos a hacer?
Sí, sí, es verdad. Pero tal cual.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Bueno, oye, mientras que sea por ser campeón del mundo y por una anécdota de ese tipo, bienvenido.
Es que me decían, tienes que meter a Camacho en el programa, porque en TikTok la gente reclama a Camacho, que quiere ver a Camacho y tal. ¿Tú tienes TikTok, mister?
No.
Nada.
Yo bastante tengo conmigo mismo.
Vale. Dime tu pronóstico para el viernes, tu pronóstico para el partido contra Alemania.
Yo creo que vamos a pasar, pero que va a haber mucha dificultad, ¿eh? Porque los alemanes en su campo no dan el brazo a torcer. Ahora, si España juega con esta tranquilidad que está haciendo, si sigue haciendo lo mismo, yo creo que vamos a ganar.
¿Dónde lo vas a ver?
Pues no lo sé, me parece que en Murcia.
En Murcia. En casa, vale. ¿Del resto te está decepcionando mucho, por ejemplo, Inglaterra, Francia hoy, incluso Portugal? ¿Cómo estás viendo la Eurocopa?
Bueno, estoy viendo que es que la mayoría de equipos también han subido su nivel, ¿no? Los equipos que no son Inglaterra, que no son Francia, además, si tú analizas bien todos los equipos, por ejemplo, hoy, pues ves que la mayoría de los jugadores también están jugando en grandes ligas, ¿no? Y entonces hay un grado de dificultad importante, pero al final, pues quitado Italia, seguramente todos los demás ya están ahí en cuartos, ¿no? O sea que mañana seguramente Holanda pasará y bueno, pues Inglaterra, pues Alemania, pues Portugal, España, Francia, al final jugarán mejor, jugarán peor, y tú sabes que siempre hay partidos que se pasa su dificultad, como ha pasado hoy, por ejemplo, Portugal, o como pudo pasar Alemania, ¿no? Pero al final están ahí.
Muy bien. Mister, que me alegro mucho de hablar contigo y tengo muchas ganas de verte. Te mando un abrazo.
Muy bien. Igualmente, un saludo para todos.
Dale un beso a Cris. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. 12 y 35. Camacho en el partidazo. Alguien que estuvo...
¿Cómo nos lo pasamos en 2008 con él en 4 allí, ¿eh? Fue brutal.
De verdad. Aquellos desayunos, comidas y cenas con Camacho... explicando cómo teníamos que hacer las cosas y mira, es que eso te morías de risa.
Sí, o sea, sí. Pero veis cómo recordamos siempre lo bueno y es guay en nuestra memoria, porque Mónica ha recordado los palos que le pegaron
a Luis
Aragonés.
Porque Mónica estaba
pero también he recordado lo bien que lo pasamos con Camacho, las dos cosas.
Pero tú estabas, claro, sentíais, los que erais muy de Luis Aragonés, de que todos estábamos disparando contra Luis. Y entonces,
es que lo sentía, es que todos estabais disparando contra Luis.
Luis tuvo muchísima crítica.
Vamos.
Luis tuvo un nivel de crítica altísimo.
Pero ya en la Eurocopa ya no. En la Eurocopa ya no.
Bueno, 2 días antes de empezar.
Claro, bueno, en la Eurocopa ya no. Lo cual demuestra lo que dice Rubén, que cuando ganas, es que da igual lo que pase. Cuando ganas está todo permitido.
Ganar te da la razón.
Totalmente.
Sepulta cualquier debate.
Sí, 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 sí. 2008, pues a mí me recuerda mucho.
A mí también.
Muchísimo, muchísimo. Miguelito, Elena, ¿algo más desde la Selva Negra?
Sí, que estábamos viendo la televisión alemana en el postpartido. Hay una tertulia que a Miguelito le gustaría mucho porque los tertulianos pueden tomar cerveza y están repitiendo en bucle esa imagen que nos dejó ayer el partido, Lamine Yamal y Nico Williams jugando a piedra, papel, tijera. Y lo estaban también imitando ahora los tertulianos en este programa porque les ha hecho mucha gracia esta imagen que ya se ha hecho viral. Aparte, los datos de audiencia de España, aquí es la segunda selección más vista en Alemania a nivel de audiencia. La primera, evidentemente, es la anfitriona, la segunda España. Ayer el partido contra Georgia fue seguido por más de 14 millones de espectadores.
9 millones, pantalla. 9 millones aquí en España.
60%. Lo están dando todo en abierto aquí, la 1 y la 2 de aquí de Alemania, aquí la ZDF también. Y la RD. Sí.
Aquí también.
La cuota de pantalla alcanzó el 50%, o sea, tiene mucho tirón España, evidentemente, por su juego. Imaginaros el partido de cuartos, Alemania-España, cuánta gente puede estar siguiendo a nivel de audiencias.
Mala hora para batir récord.
Es mala hora para el récord, pero vamos, que va a ser un partido.
Bueno, pero 6 de la tarde en Alemania es buena hora aquí.
Cenando,
¿no? Es hora de cenar, ya.
Están cenando, ¿no?
¿Sabéis para qué es buena hora? Para la radio, para tiempo de juego. Lo va a petar. Mira, hay mucha gente saliendo de fin de semana, de operación salida también de vacaciones, el viernes, en los coches. Mucha gente que está en la playa y se pone los casquitos y está tomando el sol, no sé qué, o que se va a pasear, o que está en la montaña. Es que la radio va a ser fundamental el viernes. El viernes radio, tiempo de juego.
Pero yo insisto, aquí en Alemania a las 6 de la tarde del viernes yo creo que es una hora inmejorable.
Sí.
Muy sí, bien. Sí, porque es que a las 8 ya han cerrado los restaurantes.
Nosotros como nos dirigimos fundamentalmente a españoles,
sí,
pues hablamos
claro,
en horario
como,
más bien
como
español.
Yo como os estoy hablando desde la Selva Negra y os
Muy
estoy
bien.
Contando
¿cuántos
qué
oyentes podemos tener en la Selva Negra?
En la tele
Miles.
Alemana.
Sí.
¿Dime?
Dime.
No, que como os estoy hablando desde la Selva Negra, que nos preguntáis cómo estamos aquí, estamos viendo el postpartido en la tele alemana y os estamos hablando de los datos de audiencia aquí en este país, pues me refiero a los datos que tenemos.
Oye,
aquí.
Me encanta,
en España los controláis vosotros.
Me encanta el Twitter del Barça. Yo Cancelo y yo Félix se clasifican para los cuartos de final de la Eurocopa. Y sale una foto de los dos con el puño cerrado y la camiseta del Barça. Ayer los echaron y hoy están con la foto
te voy a dar un detalle. El presidente, Joan Laporta, se enfadó bastante con el community manager. Porque no eran órdenes de arriba. Laporta quiere a Joao Félix la temporada que viene y no sentó nada bien. Vale. Acto seguido, al cabo de unos minutos, tuvieron que rectificar y borrar la publicación. La de Marcos Alonso sí que era acertada, porque sí que se despide definitivamente. Los Joaos terminan su contrato, pero la intención de Joan Laporta es recuperarlos a los dos y a poder ser, sobre todo, a Joao Félix. Sí.
Pero no creo que el community manager hiciera eso porque se levantó por la mañana y dijo voy a despedir
no, pero,
a
pero
dos, ¿no?
Yo la información que tengo es que a Laporta le sentó mal, que no le gustó que se hiciera esta acción, esta publicación en Instagram. Supongo que tendría órdenes de arriba, pero no desde presidencia.
Miguelito, algo rápido. Bueno, espera, tengo a Javi Gómez con Alemania. Está Javi Gómez. ¡Javi!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Los alemanes cómo están?
los alemanes, si decíais que Nico y Lamin estaban jugando a piedra, papel o tijera, los dos que han hablado hoy en rueda de prensa, que han sido Kimmich y Raum, que en teoría son los laterales titulares, van a tener que jugar al escondite, porque vaya problemón van a tener para defender a los dos mejores extremos. Ya te digo que esta mañana rueda de prensa, respeto, cómo no, a España. Comentaban que es necesario ganar a España en algún momento de la competición si quieren ganar la Eurocopa. Creen que España tampoco les hará mucha gracia jugar contra la anfitriona, aunque reconocen que el nuestro es un equipo mucho más estable. Y luego, claro, Raúl, que como te digo, tendrá que defender en teoría a Lamine Yamal, del que dice que no es un niño, pese a su corta edad, porque ya ha jugado partidos de nivel mundial, 16 años, y Kimmich, que tendrá que defender a Nico Williams. Le han preguntado si Nagelsmann tendrá una forma distinta, si jugarán de otra manera, si meterá cinco atrás, si tendrá muchas ayudas. A él ya le tocó el problema de defender a Vinicius en la semifinal de Champions, y por eso le han preguntado y por eso respondía de esta manera.
Es una cuestión del entrenador, pero no veo que juguemos con línea de 5 o de 3 ahora, aunque no sé cómo son los planes del míster. Es cierto que tienen dos muchachos buenos en las bandas, será muy interesante, por supuesto. Hay que intentar encontrar soluciones como equipo, seguramente surgirá algún 1 contra 1 o 2 contra 1. Veremos qué pasa, será un partido muy interesante en todas las posiciones.
Auf allen Positionen sehr interessant.
Muy bien, pues lo vamos contando. Javi, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Miguelito, ¿querías decir algo rápido de España?
Sí, un apunte rápido, que están todos bien. Esta tarde ha habido entrenamiento de recuperación. Los 26 a disposición de La Fuente. Vamos a ver si juega Pedri Olmo el próximo viernes. Y un dato para venirnos arriba. En los últimos 6 partidos oficiales, 3 victorias y 3 empates contra Alemania. Desde el 88... no perdemos un partido oficial contra Alemania.
Sí, pero hay un dato que me preocupa, que es que nunca le hemos ganado a una anfitriona.
Vaya, hombre.
Sí, ya lo comentó Pedro Martín ayer, lo estuvimos comentando en el tertulión.
yo no escucho a Pedro.
Que le metimos 6. Sí,
no escucho a Pedro.
Yo lo único que digo, y lo he comentado...
Sí, escucho, simplemente repito lo que dijo Pedro.
Muy bien. No te enfades, Elena. O sea,
no, tienes razón en enfadarse. Sí, vale.
Es que... de verdad, es que no sé, hoy estáis un poco intensitos, sí. ¿No? Desde Madrid a la Selva Negra.
Sí, es que es lo que tienen los españoles, tú como ya tienes carácter alemán, que... no, iba a decir que lo que sí le pido a los directores de periódicos es que, por favor, no el titular...
Hay que jubilar a Kroos.
Sí, eso no, también no, lo has no, dicho. No. Perdona.
Llevo esto todo
ya te lo hemos escuchado este
pero
mediodía
si era
con Alberto Herrera, Juanma, que también te repites. Sí, que te hemos escuchado decir lo mismo con
pues
Alberto
lo
Herrera.
Lo digo otra vez.
Llevo todo el día presionando a Palomar para que... No. La quiero la portada, vamos a jubilar a Toni Kroos.
Dijimos, por favor, en 2006 pusimos vamos a jubilar a Zidane y fue lo peor que hizo el periodismo deportivo. Bueno, no, el periodismo deportivo ha hecho cosas muy malas, evidentemente. Pero esa portada nos persigue.
Roberto,
nos persiguió durante años y nos vinieron a hacer un reportaje de la televisión francesa.
Sí.
Es que además tuve
tenemos
yo
que aprender.
Tuve
esto,
yo que intervenir
la portada,
allí.
¿Estudia la portada?
Sí.
No me acuerdo bien, pero algo de autoría intelectual.
Lo has
pero
borrado de tú.
Escúchame, parece brillante. Me parecía también, brillante aquel titular.
O sea, tú, perdona, el viernes saldrías con marca...
Bueno, es que creo que no tenemos otra cosa que hacer.
Sí,
yo
sí.
Lo voy a pelear con toda mi fuerza.
O sea, tú quieres salir el viernes con vamos a jubilar a Kroos.
No, pero vamos, es que me parece...
Estaré contigo, ¿eh?
Me parece, vamos, de cajón.
Mira,
o sea, es que
si, sale, si sale el marca el viernes,
o sea, no
diciendo,
aprendemos.
Vamos a jubilar a Kroos... De verdad
yo
que me parece la portada
todo lo que
de la
tenga de mí.
Qué temerario sois.
Voy a dar... En esta última etapa profesional mía voy a dar todo lo que tengo dentro para que
pero yo luego yo propongo que en la contra saquéis la anterior.
Yo llevo toda la semana que me encuentro a gente en la reacción de marca por las mañanas y le digo a todos lo mismo. Hay que salir el viernes con vamos a jubilar a Toni Kroos.
Bueno, estáis locos.
Pero vamos.
Miguelito, Elena, que os apreciamos mucho, os echamos mucho de menos, de verdad.
Mucho,
tenemos muchas ganas de veros.
Ya os contaremos,
pero no volváis
en las portadas aquí en Alemania.
Muy
bien,
muy bien.
Lo sabemos y lo sentimos.
Gracias.
Estáis
gracias.
Cerca de nosotros.
Y a ver el castillo del Rey Loco, que es muy bonito,
no
hombre.
No me paran de... Sí, ¿de pero está tres horas,
¿qué dicen? ¿Qué dicen?
Irene. Que no me paran de mandar mensajes desde Barcelona que si Nico Williams va a ir al Barça. Ah. Y lo que os puedo contar hoy, porque ya al final he preguntado, me han dicho desde el club que lo van a intentar todo, que es el gran objetivo, que antes tienen que vender, y Nico Williams, que no se separa de Lamine, eso ya lo sabéis, tampoco de Fermín, que son el trío que siempre están juntos dentro de la concentración, también, evidentemente, le gustaría ir al Barça, sabe que en la Premier tiene clubes, pero no se ve en la Liga Inglesa la temporada que viene. Me dicen del PSG que también lo van a sondear, pero vamos, que el Barça va a ir fuerte a por Nico Williams. Otra cosa es que lo consiga, pero creen que pueden llevárselo.
El fichaje del verano. Por cierto, el equipo de Mitchell, además de...
¿También a por
además
Nico?
De Morata, no. Además de Morata, creo que va a anunciar otra superestrella. Otra superestrella
de la Liga.
Que no nos esperamos, no lo sé. ¿Verdad, Mónica? Una superestrella.
Sí, una superestrella. Ojito,
pero,
¿eh?
Ojito,
a ver que viajara.
No sabemos. Si lo supiéramos, lo diríamos. Van a anunciar, además de Morata, una superestrella. Ojito eso.
Atentos.
Gracias. Mira, ¿dónde está lo de aquí? No, es que está apagado el...
Primero en COPE.
Ahí, vale. Que,
¿pero de qué liga la superestrella? ¿No podremos dormir?
Pues si no podéis dormir, tomáis una... de estas, una valeriana. Un beso, Elena, Miguelito, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Adiós. Y ahora mensaje como embajador vuestro que soy de las mejores estanterías del mundo, que son españolas, de la selección española. ¿Verdad, Gemma Santos? Muy buenas.
¿Verdad, querido señor embajador don Juanma Castaño? Las estanterías Simonrak, las estrellas en Europa y en todo el mundo, porque son las mejores estanterías y, como tú bien dices, están fabricadas aquí, en España. Son las estanterías de más calidad, las que te van a durar para toda la vida, porque tú te compras una hora y te dura para siempre. Aguantan todo, no se doblan, no son como otras, no queremos hacer comparaciones, pero las estanterías Simonrak no se doblan con nada, así que tú preguntas siempre por Simonrak, no te conformes con menos. Nosotros confiamos de corazón en ellas, en las estanterías del elefante. En el mejor país del mundo se fabrican las mejores estanterías del mundo. Simonrak.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simonrak.
12:46, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado, en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay mejor vino para celebrar la emoción de un gol de tu equipo que Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Un tinto nacido de la creatividad, experiencia y visión de José Moro, que brinda con las mejores aficiones. Un tinto excepcional, de una parcela única que es pura emoción y carácter. Malabrigo, el vino de las Bodegas Cepa 21 que conquista a toda España.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.